Hay diferentes factores que afectan la sustentación y la resistencia al avance.
La dirección del viento no debe confundirse con el ángulo de incidencia.
Ahora, la realidad del continente con Gerardo Salkowitz en Piloto de Prueba.
Bueno, vamos a saludar a Gerardo Salkowitz, editor de la agencia Nodal, conductor de Al Sur del Río Bravo. Recuerden, a partir de este sábado 21 de marzo, este sábado que viene, no, el 21 de marzo, lo dije. 21 de marzo es el otro sábado, por Universidad 107.5, a la mañana, temprano. Buenas, Gerardo, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien? Un saludo para toda la oyentada y sí, ya nos vamos preparando de a poquito para entrar con todo al aire de la radio y, bueno, profundizar lo que toquemos los miércoles, profundizarlo y extendernos los sábados por la mañana.
Así es, a partir de las 9, ¿no?
Así es, en principio de 9 a 11 los sábados, con toda la actualidad, las noticias, la cultura y también el rescate de las raíces de América Latina.
Bueno, muy bien. Y hoy para hablar de algo que tampoco le escapa a Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente.
Sí, en principio hay que por ahí pasar en limpio cómo está la situación del coronavirus en la región. Complicada su real dimensión, digamos, el peligro o la realidad que implica el coronavirus, teniendo en cuenta tanto amarillismo y tanto pánico que se está viralizando. Así que, bueno, si bien por ahora creo que las cifras no dan para una preocupación profunda, sí, hay que reconocer que viene avanzando de forma acelerada, aunque, bueno, no es la región, obviamente, es de la región por ahí con menos afectaciones. Ayer se sumaron tres países con casos de coronavirus: Bolivia, Honduras y Jamaica. Ya son 14 los países de América Latina y el Caribe con casos de contagios. Y ayer se sumó la segunda muerte en Panamá. Falleció un hombre, bueno, al que ya sabemos aquí en Argentina, son dos, quizás hay que decir solamente dos en toda la región. Y bueno, según los reportes dados por los ministerios de salud locales, los casos de coronavirus en América Latina y el Caribe suman 141. 141 en una región de 626 millones de habitantes, ¿no? Uh-huh. Y si hacemos la comparación a nivel global de todos los contagios, hay cerca de 113.000 contagios en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Los contagios en América Latina equivalen al 0,1%, ¿no? Estamos hablando de 141 casos de 113.000. También, digamos, hay que hablar de cifras muy por detrás de las de Asia, obviamente, Europa e incluso Estados Unidos, donde ayer la cifra de infectados subió a 726. Así que, bueno, a comparación con el resto del mundo, América Latina viene con cifras muy bajas, pero, bueno, sí creciendo bastante en los últimos días y también llegando a contagios en países donde no los había, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, una situación, insisto, de la cual lamentablemente América Latina no ha podido escapar, pero estamos hablando de una pandemia, ¿no? De una de una enfermedad a nivel mundial.
Sí, no sé si ya está catalogada como pandemia, pero bueno, lo cierto es, bueno, por ahí estar atento, estar precavido, tomar todas las indicaciones que da el Ministerio de Salud, tanto para quienes vuelven del exterior como para quienes estamos acá. Pero bueno, sí, también no entrar en pánico y no seguir el juego de por ahí de algunos medios que están sobrecargando de amarillismo y de temor, quizás muy muy sobredimensionado, pero bueno, sí, tomar las precauciones necesarias y estar, bueno, pendientes a si esto sigue avanzando.
Así es.
Pero bueno, América Latina también está sacudida por otras cuestiones.
Claro.
Y si hay que hablar de sacudón, hay que ir para Chile, ¿no? Que, como venimos comentando, hace ya casi 5 meses que protagoniza un estallido social que ha salido de los medios, pero no de las calles. Lo decíamos la semana pasada, siguen las manifestaciones cotidianas, masivas, contra el gobierno de Sebastián Piñera, contra todo el sistema de injusticia social que vive en Chile. Y hoy es un día muy especial para Chile. El 11 de marzo se conmemora el regreso a la democracia. Se cumplen 30 años desde que terminó la dictadura de Pinochet, un 11 de marzo de 1990 asumía la presidencia de Chile Patricio Aylwin, líder de lo que era la Concertación. Uh-huh. Y bueno, terminaba esa larga dictadura chilena y comenzaba, bueno, un periodo que algunos le llaman democrático, otros postdictatorial, porque bueno, conserva ciertos elementos de la institucionalidad que impuso el pinochetismo y también el modelo económico que se ha mantenido en estos 30 años. Por eso el estallido social que arrancó el 18 de octubre tenía como principal consigna: no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? 30 pesos era el aumento del boleto en esos días. Sí. Bueno, son 30 años que se están cumpliendo hoy, y también se cumplen hoy 2 años de Sebastián Piñera en la presidencia, en un día que va a ser poblado de marchas, cacerolazos, bloqueos de rutas. Bueno, va a ser un día muy álgido en Chile porque Piñera es el presidente desde el regreso a la democracia con menos aprobación. Según las últimas encuestas, bastante fidedignas, tiene solamente el 6% de aprobación Sebastián Piñera. Por eso hoy distintas organizaciones, bueno, estudiantes sobre todo, van a salir a las calles pidiendo la renuncia de Sebastián Piñera, insisto, cuando hoy cumple 2 años de mandato y en el día que se cumplen 30 años del regreso de la democracia.
Uh-huh. Vos lo decías, ¿no? Una sociedad, la chilena, que sigue en la calle, y una fuerza de choque como es los carabineros, que sigue reprimiendo, ¿no? Lamentablemente.
Sí, la verdad que son terribles las imágenes que se ven todos los días. No es lo que uno opina, lo que uno analiza, sino las imágenes que todos los días se viralizan por las redes sociales. La última tiene que ver con una golpiza brutal de carabineros a un hombre, un mayor adulto, un señor de 69 años que, si buscan los videos, se llama Patricio Vago y fue brutalmente golpeado por los carabineros. La verdad que la paliza que le dieron es increíble, con una saña bueno, muy muy fuerte. Y bueno, es como que esas imágenes se multiplican todos los días. También ayer imágenes de la policía, de los carabineros golpeando a niños y niñas del colegio secundario, a jóvenes que estaban manifestándose pacíficamente, y la brutalidad con la cual viene reprimiendo carabineros es terrible. Bueno, esa es la respuesta que viene dando el gobierno de Piñera, que todo se encamina institucionalmente al plebiscito del 26 de abril, pero sabemos que en Chile de acá al 26 de abril pueden pasar muchas cosas, es una eternidad lo que falta, así que bueno, también pendientes a lo que pase en estos días en Chile.
Así es.
Y tenemos, sí, alguna novedad más del Uruguay, ¿no? Del claro. País vecino que, recordamos, asumió hace unos días Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, de la derecha uruguaya. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, la derecha vuelve al poder y ya empieza a tomar medidas en sintonía, ¿no?, con su impronta política e ideológica. Y en el día de ayer se anunciaron algunas medidas en materia de política internacional. El canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, anunció ayer que el Uruguay se retira de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que es el organismo que agrupaba a los 12 países de Sudamérica y que ya está prácticamente en extinción. Bueno, el canciller uruguayo dijo que el Uruguay se retira de la UNASUR y que va a ingresar nuevamente al TIAR, ¿no?, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, este tratado que fue creado por Estados Unidos durante la Guerra Fría y que prácticamente tenía como sentido que los países suramericanos se alinearan con la política estadounidense. Un tratado vetusto, pero que bueno, ahora empieza a tomar forma con los nuevos gobiernos conservadores de la región. En sintonía con eso, el gobierno uruguayo anunció que se retira de la UNASUR y que va a ingresar a el TIAR. Así que bueno, preocupante también el giro en materia de política exterior que toma el gobierno uruguayo, ¿no? Uruguay siempre se ha mantenido neutral, conciliador, dialoguista en relación a la política exterior. Bueno, ahora toma un camino, digamos, casi de sumisión a las políticas de Washington.
Uh-huh. Sí, bueno, un giro también en Uruguay que bueno, que rompió una tradición, ¿no?, de varios años de continuidad de otro estilo de hacer política.
Claro, sí, el Uruguay se había mantenido, como bien decía, siempre tradicionalmente, ¿no? De no inmiscuirse en asuntos internos de otros países, en apostar al diálogo, en la conciliación. No tenía un vínculo muy estrecho con Venezuela, pero respetaba, por ejemplo, al gobierno de Maduro como electo democráticamente, y, por ejemplo, la calle Pou no reconoce a Maduro, reconoce a Juan Guaidó como presidente sí. de Venezuela, y a su asunción no invitó a los presidentes ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Nicaragua. Y el último dato es que el canciller Talvi, su primer viaje oficial va a ser a Washington, va a ser a Estados Unidos, cuando el 20 de marzo se elija el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. También va a ser un acontecimiento importante, porque otro uruguayo, Luis Almagro, va a buscar la reelección. Y bueno, el Almagro, quien fuera canciller del Pepe Mujica, es hoy uno de los principales aladíes de Estados Unidos, y el nuevo gobierno uruguayo va a apoyar la reelección de Almagro.
Muy bien. Bueno, un panorama entonces, como habitualmente nos ofreces aquí en Piloto de Prueba. Gerardo, como siempre, muchas gracias.
Dale, gracias a ustedes. No quiero despedirme sin comentar muy brevemente lo que fueron jornadas históricas en América Latina el 8 y 9 de marzo, el domingo y lunes. Claro. Quizás como nunca hubo tantas mujeres y disidencias en las calles de toda la región. Creo que fueron las movilizaciones más multitudinarias del movimiento feminista latinoamericano. En particular, bueno, obviamente, además de nuestro país, en Chile y en México. En Chile, más de 2 millones de personas se movilizaron el domingo, el 8 de marzo, una movilización histórica multitudinaria, repito, 2 millones de personas en las calles de Chile el 8 de marzo contra la violencia de género y contra toda la cultura machista. Y en México también récord de participación, cerca de 80.000 mujeres en las calles del Distrito Federal, de la Ciudad de México, este domingo también. El año pasado, el 2019, había sido un récord de mujeres en las calles con 25.000. Bueno, este año más que se triplicó, 80.000 mujeres en las calles de México, en un país donde siguen creciendo los feminicidios. Se habla de 10 feminicidios por día en México, y el lunes se realizó por primera vez el paro de mujeres, se realizó en México. Así que bueno, el movimiento feminista latinoamericano sigue creciendo, se sigue plantando. En general, pero en particular, decíamos, en Argentina, en Chile y en México.
Era muy importante esto que estás señalando, sobre todo esta movilización en México, un país de Latinoamérica con la tasa más alta de femicidios, por ejemplo, ¿no?
Sí, el país con la tasa más alta, y justo el 8 de marzo se dio un récord de feminicidios. 11 feminicidios se dieron el domingo, el 8 de marzo, en México, lo cual sigue multiplicando la indignación, la bronca del movimiento feminista, el movimiento de mujeres. Y creo que, bueno, también Argentina ha marcado ahí agenda, el movimiento feminista argentino, y de paso felicitamos la cobertura de la Radio Universidad en estas jornadas del 8 y 9 de marzo. Bueno, Argentina también ha contagiado, y el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en toda América Latina sigue marcando la vanguardia, si se quiere, de la transformación social.
Así es. Bueno, ahora sí, Gerardo, te saludamos. Faltan un par de días entonces para el 21 de marzo, cuando al sur del Río Bravo comience a emitirse por universidad.
Dale, sí, bueno, nos escuchamos el miércoles que viene, y bueno, ahí anunciaremos ya formalmente cómo va a ser el comienzo ahí en la radio.
Buenísimo, un abrazo.
Otro para ustedes.
Ahí estaba la participación habitual de Gerardo Salkovich.
De lunes a viernes, de 10 a 13, Universidad 107.5 hace su expedición al laberinto.